Piense que si han visto películas donde aparecen juicios, realmente una de las frases que suele usarse en los juicios cuando hay un tanto de desorden y se dicen diferentes cosas es la frase de orden en la sala. Lo que hace básicamente el juez es decir orden en la sala para establecer precisamente que todas y las diferentes opiniones que se están dando, ya sea de la defensa, de la acusación, de aquellos que están asistiendo, todo eso se ordene de tal manera que el juicio pueda desarrollarse de una manera significativa y pueda llevarse a cabo de una manera correcta. El juez dice orden en la sala cuando es necesario poner orden. Hay un libro que me dejaron que se llama La magia del orden, de Marie Kondo, que básicamente esta señora ha escrito un libro sobre cómo ordenar las cosas. Y la verdad es que ayuda, sobre todo cuando tienes que viajar en lo que son esas aerolíneas de bajo precio que te permiten solamente 10 kilos en maletitas pequeñas, pues va bien ordenarlo todo para que uno no se pase. Claro que siempre, mientras pagues, puedes pasarte lo que quieras, ¿ya? Pero fíjense que ha escrito esta magia del orden y habla de lo importante que es el orden, ya sea en casa, ya sea en la oficina, de tal manera para que el caos se evite. Y fíjense que este tema de el orden es precisamente lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios en el texto que se ha leído. En 1 Corintios 14, los versículos del 26 al 40. Por tanto, tengan abiertas sus Biblias ahí, porque Pablo va a hablar a los corintios y nos va a hablar a nosotros de la importancia del orden dentro de lo que es la adoración congregacional de la iglesia, es decir, dentro de lo que es el momento del culto. De tal manera que en este texto me gustaría destacar primeramente tres ideas. Primero, destacar que el orden debe regir la adoración congregacional de la iglesia. Segundo, es que el orden evita lo que son actitudes de vergüenza dentro de la adoración congregacional de la iglesia. Y tercero, es que el orden debe encerrar el uso de nuestros dones espirituales dentro de la adoración congregacional de la iglesia. Fíjense, vamos al primer punto. Lo que es el orden debe regir esa adoración congregacional. Y la pregunta es, ¿por qué aquí el orden debe regir ese momento del culto? Y hay básicamente dos causas de ello. Debe regir primeramente porque el orden contribuye a la edificación en la adoración. Es decir, el orden es esencial para que el culto pueda funcionar, para que ese culto entonces edifique a lo que es la congregación que ha estado reunida. Fíjense que en nuestro texto hay un patrón claro de orden, de manera explícita o de manera implícita. El orden sobresale en estos versículos que se han leído. Por ejemplo, fíjense en el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Veremos cómo eso está relacionado con el orden. Dios no es Dios de confusión, sino que es Dios de paz. Fíjense después en los versículos del 27 al 30. De manera implícita, Pablo establece un orden determinado en el uso de dos dones bien concretos, en el uso del don de lenguas y en el uso de lo que es profecía. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 27. Si habla alguno lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. ¿Se dan cuenta? Hay un patrón de orden. Fíjense en el versículo 29, con el don de profecía. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y ahora fíjense cómo Pablo termina todo lo que es esta sección. Fíjense en el versículo 40, cómo determina que las cosas deben ser hechas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Por tanto, fíjense cómo lo que es el patrón de orden sobresale y rige básicamente lo que Pablo está escribiendo a los corintios. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿cómo vemos que este patrón de orden, que este elemento de orden contribuye a la edificación en el momento de la adoración congregacional? Y fíjense que el versículo 26 empieza como un resultado. Fíjense el versículo 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? ¿O qué hay, por lo tanto, hermanos? Quiere decir que Pablo empieza esa sección como resultado de algo que ya ha estado explicando. Y debemos recordar un poquito lo que hablábamos hace dos semanas. ¿Es que se acuerdan todos? Así no lo voy a explicar. ¿Se acuerdan? No se preocupen, voy a hacer un pequeño repaso. Pero fíjense que en el capítulo 14, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? En el capítulo 14, Pablo toma el problema que se había generado con el don de lenguas en el momento concreto de lo que era el culto. En el momento en el cual los corintios se reunían y se congregaban, ahí se había producido un problema con el don de lenguas. Y el capítulo 14, Pablo intenta poner solución a arreglar esto. Y fíjense que lo que Pablo va desarrollando en los versículos anteriores es que dice que compara el don de profecía con el de lenguas. Y dice, el de profecía es mayor porque el de profecía edifica a lo que es la congregación. El de lenguas se edifica a uno mismo, mientras que el de profecía edifica lo que es la congregación. Y Pablo continúa y determina que esa adoración congregacional tiene que ser una adoración significativa. ¿En qué sentido? Tiene que ser comprensible, tiene que entenderse porque hay un mensaje a comunicar, que es el mensaje del Evangelio que debe ser comprensible a oídos de aquellos que escuchan y a la congregación en sí, porque es ese Evangelio lo que edifica y forma la Iglesia, la imagen de Cristo. Y esa adoración comprensible tenía que ser una adoración racional, la mente tenía que estar implicada en lo que se estaba haciendo. Y Pablo dice, eso es importante porque el momento congregacional, el culto congregacional de la iglesia sirve de señal, sirve de testimonio. Dice, el don de lenguas es de testimonio para los incrédulos. Acuérdense, ¿en qué sentido? En que entra un incrédulo, no entiende nada de lo que ahí sucede ni de lo que se está diciendo y sale tan incrédulo como entró, porque el evangelio no llega a él. Mientras que el don de profecía dice señales de testimonio a lo que es el creyente, a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese don comunica el mensaje del evangelio, expone lo que es la palabra que edifica la iglesia y perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Pero de eso el incrédulo, Pablo dice, se beneficia. Porque llega ese evangelio y puede uno entrar y decir, verdaderamente aquí Dios está, yo no lo sabía, como Jacob dijo en Betel. Por tanto, fíjense que esto es lo que Pablo está diciendo. Y ahora, fíjense que Pablo sigue con su argumento de la edificación. Fíjense en el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, de uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y fíjense al final, hágase todo para edificación. Por tanto, Pablo está siguiendo con su argumento de edificación. Ahora bien, Pablo ahora en nuestros versículos va a añadir algo importante a ese tema de la edificación congregacional. Va a añadir el tema de lo que es el orden. Y fíjense que primero Pablo está mostrando algo importante aquí en el versículo 26. Nos está mostrando lo que es la pluralidad de la manifestación del Espíritu, la pluralidad de dones que pueden realizarse, llevarse a cabo en el momento de la congregación, en el momento del culto. Fíjense el versículo 26. Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Fíjense que esos son manifestaciones del Espíritu, dones del Espíritu, que Pablo ya ha mencionado en otra lista de dones. Y esa manifestación es normal porque, si se acuerdan, Pablo determina que los dones son plurales, diferentes dones, porque provienen de un Dios que en sí mismo es plural, porque es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un único Dios, pero que en su ser y en su esencia es tres personas distintas. Y de un mismo Espíritu vienen manifestaciones diversas de dones. De un mismo Señor vienen lo que es servicios distintos. De un mismo Dios vienen operaciones distintas. Por lo tanto, fíjense que Pablo está mostrando aquí esta diversidad. Pero es importante entender que en ese versículo 26, Pablo no nos muestra la liturgia de un culto, es decir, todas las cosas como deben realizarse, sino que menciona diferentes elementos. Y lo importante de aquí es que, fíjense, Pablo menciona esas diferentes manifestaciones del Espíritu, esa riqueza de Dios, esa riqueza de la gracia de Dios en Cristo que ha enriquecido a su iglesia. Pablo la muestra cómo puede manifestarse en el momento del culto, en el momento que se congregan. Unos tienen salmos, y eso podía ser salmos del Antiguo Testamento, o podían ser canciones que se hubiesen realizado para ese culto, no se sabe exactamente, pero lo que sí muestra es que en aparte de lo que es alabanza era importante dentro de lo que era el culto. Fíjense doctrina, lo que es la enseñanza. Fíjense lo que es la revelación, que veremos que está muy relacionado con el don de profecía. Pero fíjense que Pablo está mostrando aquí esa diversidad, esos dones dados a gente diversa. El Espíritu da soberanamente como Él quiere, pero a todos. Todos aquellos que han sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, Pablo nos decía, han bebido también de ese Espíritu, es decir, han recibido una cierta manifestación, unos ciertos dones del Espíritu. Y eso era muy importante para los corintios, porque ellos, si se acuerdan, habían elevado el don de lenguas como la manifestación esencial y especial del Espíritu. Y Pablo ya ha mostrado que eso no es así, que esos dones son muy diversos y que ahora esos dones pueden manifestarse y se manifiestan de manera diversa en el momento del culto. Ahora bien, fíjense lo importante, aún y esta diversidad de dones, aún y esta diversidad de la manifestación del Espíritu, fíjense que todo debe realizarse para un bien concreto. Fíjense el final del versículo 26, es clave, fíjense el propósito. Uno de vosotros tiene salmo, uno tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ahora bien, todo eso, ¿cuál es el propósito de todo esto? Fíjense, hágase todo para la edificación, es decir, esa diversidad, toda ella tiene que moverse a un único objetivo. Toda ella tiene que moverse a que la congregación sea edificada, a que la congregación sea construida, a que la imagen de Cristo sea forjada en cada uno de aquellos que conforman la congregación, de que esa congregación sea el testimonio de ese evangelio de gracia y fe. Toda esa diversidad enfocada a esto. Pero ¿saben qué? Esa diversidad puede no funcionar así. En lugar de crear edificación, toda esa diversidad puede producir caos en lo que es la congregación. Y esa diversidad producirá caos cuando no hay orden en ella. La ausencia de orden producirá caos. Fíjense, es como si alguien va a ver una orquesta y en esa orquesta hay una gran cantidad de instrumentos preciosos. Tenemos los que son los violonchelos, tenemos los violines, tenemos las trompetas, tenemos las tubas, tenemos los tambores, tenemos las flautas, tenemos los triángulos. Y todos ellos tienen su riqueza, todos ellos producen su sonido particular. Todos ellos actúan con la riqueza que le ha sido dada y con la que han sido formados. Pero ahora imagínense que todos empiezan a tocar como quieren y al momento que quieren. Imagínense que unos entran en la entrada de la canción que están entonando, de la obra que están entonando, cuando les apetezca. Que en lugar de seguir las mismas líneas de música, siguen cada uno la música que quieren. ¿Cómo sonaría eso? Sonaría evidentemente como se dice aquí, como una olla de gris. O ahora imagínense un equipo de fútbol, el mejor equipo de fútbol de este mundo, que tiene lo que es, no voy a decir cuál es, ¿ya? Que tienen básicamente lo que es una línea de ataque perfecta, lo que tienen un centro del campo glorioso, lo que tienen una defensa estupenda, y todos ellos son jugadores que son estrellas gloriosas de ese equipo. Pero ahora fíjense que ese equipo no sabe moverse y ni jugar de manera ordenada. Es decir, que la defensa en lugar de actuar de defensa actúa como ataque, y el medio del campo en lugar de como medio del campo y repartir juego actúa como ataque. ¿Qué es lo que sucedería? Que siendo un equipo de estrellas acabaría siendo un equipo estrellado. Porque el orden no estaría, y esto lo que generaría sería un caos que afectaría al conjunto global de ese equipo. Pues fíjense que lo mismo es con lo que Pablo ahora intenta hablar a los corintios. Hay ese momento del culto, y allí hay diversidad de dones y riqueza que va a manifestarse en ese momento, sean salmos, sea doctrina, sea revelación, sea lo que sea. Pero para que todo sea para edificación, ¿cómo eso se consigue? Se consigue con un orden en esa manifestación del Espíritu. Y fíjense que Pablo lo explica ahora en los versículos del 27 al 32. Fíjense cómo después de establecer un principio general, hay diversidad y todo hágase para edificación, ahora toma los dos dones que estaban ahí produciendo conflicto y establece orden, un patrón de orden. Fíjense, hermanos, qué es lo que establece con las lenguas. Fíjense en el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Aquí en realidad Pablo no está estableciendo una condicional, está estableciendo el principio. Pablo está diciendo, cuando uno habla en lenguas extrañas, cuando uno habla en lenguas, uno, dos o a lo más tres, y uno interprete. Fíjense que Pablo, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Simple, es fácil de entender. Establece un orden concreto y determinado como ese don de lenguas debía llevarse a cabo en el momento del culto. No podía llevarse a cabo de cualquier manera. Necesitaba un orden. Y fíjense que es importante que Pablo limita el don de lenguas. Lo limita en su uso. Eso va a ser importante. Dice, dos o a lo más tres. Algunos que han entendido dos o a lo más tres en ese mismo culto, o dos o a lo más tres antes de que eso se interprete. ¿Ya? Sea como sea, Pablo lo limita, pone orden. Y fíjense que hay un elemento clave en ese orden, que es el elemento de la interpretación. Fíjense, y ese elemento es dos a lo más tres y uno, sea quien sea, unos dicen que quizás el que habla en lengua es el mismo que interpreta, o otro intérprete, pero la cuestión es que uno interprete. Eso es crucial. ¿Por qué? Porque fíjense que por un lado es crucial porque el don de lenguas para edificar, y lo vimos, ya explicamos eso el don de lenguas y no volveremos a ello, era necesario que se interpretase. En cierta manera, el don de lenguas debía convertirse en don profético, es decir, debía proclamar algún tipo de mensaje y contenido concreto. Por lo tanto, para que edifique, tiene que entenderse. Para que edifique, el mensaje que Dios ha revelado en su palabra tiene que entenderse y llegar. Por lo tanto, uno interprete, pero fíjense que esa interpretación es crucial aquí para el orden. Es crucial, porque si no hay intérprete, entonces, ¿cuál es aquí el orden? Ahora fíjense el versículo 28, Pablo es claro aquí. Y si no hay intérprete, calle. Eso es un imperativo. Pablo no está diciendo, sigue hablando, no. Oye, calle en la iglesia, en la congregación, y entonces hable, otro imperativo, para sí mismo y para Dios. ¿Se dan cuenta? Hay un orden claro y establecido aquí por Pablo. Y fíjense que esto muestra que aquel que hablaba en lenguas era capaz de controlar eso. Es decir, no era algo que de repente explotaba y no se podía controlar. Eso sucedía mucho en lo que eran ciertos cultos paganos de Grecia, donde se entendía que aquellos que tenían manifestaciones extrañas se entendía como lo que era una flauta a través de la cual uno soplaba, ya como esas flautas que trajo aquí Yukiko y todas estas flautas tan grandes y así, una flauta que uno soplaba por dentro y la flauta que hace suena, quiera o no quiera. El que sopla y la flauta suena. Pues era lo mismo, es decir, uno habla y empieza a salir cosas, quiera uno que sea de manera incontrolada. Eso eran los cultos paganos, el culto de lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia reunida para alabar a Dios no es un culto para alabar un Dios pagano. Nos reunimos aquellos que hemos sido redimidos por el único Dios verdadero para alabar al único Dios vivo y al único Dios verdadero, que es nuestro Creador y nuestro Redentor. Por lo tanto, Pablo, una de las cosas que está mostrando aquí es que la congregación de los santos reunida no es cualquier cosa. Y pone orden en el uso del don de lenguas. Pero ahora fíjense en el de profecía. Pablo hace exactamente lo mismo. Fíjense en el versículo 28. Asimismo, ¿se dan cuenta? Es asimismo, es decir, de la misma manera. Y es fácil de entender. Pablo va a hacer lo mismo. Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Pero fíjense la diferencia aquí con el don de lenguas. Pablo no limita el don profético. Con el don de lenguas serán dos o a lo más tres. Mientras que aquí dice los profetas hablen dos o tres. No hay limitación. Y fíjense que esto puede tener relación con el versículo 31. Fíjense lo que dice Pablo ahí. Dice, porque podéis profetizar, ¿quiénes? ¿Algunos cuantos? Dice, podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Por tanto, fíjense que Pablo parece intuir que todos pueden profetizar. Y ese todos puede referirse a sin distinción de género, hombre, mujer, sin distinción de raza, sin distinción de clase social. La idea de uno, dos, con ese todos, hay algunos que lo han interpretado, pues muy bien, uno, dos en cada culto, o uno, dos antes de que se interprete o se juzgue lo que se está diciendo. Pero fíjense que igualmente Pablo establece orden. ¿Y por qué establecer orden en el don profético? Fíjense que aun y cuando Pablo ha considerado que ese don es mayor que el de lenguas, lo somete a lo que es orden. Y es posible que Pablo haga esto por algo que estaba sucediendo, hermanos y hermanas, en Corintios, donde posiblemente muchos se estaban levantando y anhelando el profetizar uno por encima del otro. Porque eso, ¿saben lo que era? Y los corintios estaban muy enganchados a ellos, era casi como un vicio para ellos. Eso era una posición de estatus. Era una posición de reputación. Y así podía producirse una confusión en la que uno se levantaba y hablaba, otro también en la que uno contradecía al otro, y Pablo tiene que poner orden. ¿Saben? Quiero mucho a mis hermanos de las asambleas de hermanos. Yo pasé tiempo en las asambleas de hermanos, pero una de las cosas que siempre me llamaba la atención es que ahí tienen culto libre. Y está bien, es decir, no hay nada malo en ello. ¿Ya? Y cada uno, pues, realiza sus cosas. Por eso me recuerdo una ocasión que se levantó un hermano y abrió la Biblia y empezó a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y no acababa nunca, y no acababa nunca. Y digo, esto va a ser más largo que el mensaje. Y no acababa nunca. Y de repente se levantó otro hermano y le dijo, hermano, para ya. Y entonces empezó a hablar él. Uno estaba ahí y empieza a decir, ¿pero qué caos es este? ¿Ya? Fíjense que posiblemente esa situación estaba dándose ahí, es decir, con temas de orgullo y de estatus, ¿ya? Pero uno se levantaba, después se levantaba el otro, uno cogía el sitio del otro. Por lo tanto, fíjense que Pablo tiene que hacer algo, es decir, no coarta el don de profecía, pero sí que es lo que hace, lo ordena ¿para qué? Lo ordena para algo muy importante, fíjense en el versículo 31. porque podéis profetizar todos uno por uno. Y ahora aquí viene el propósito. ¿Cuál es el propósito de ese orden? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Se dan cuenta? Es decir, ese don funcione con el propósito por el cual ha sido dado. Es decir, comunique, enseñe, anime, y esto lleve ¿a qué? Lleve a la perfección de los santos para que la esposa de Cristo sea ¿qué? Sea edificada. Ahora bien, quizá aquí se están preguntando, ¿qué quiere decir que todos pueden profetizar? Porque eso es importante aclararlo. Porque fíjense que aquí debemos recordar un poco lo que hablamos del don de profecía. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿qué era el profeta? El profeta era aquel que recibía mensaje de ¿qué? Mensaje de Dios, revelación de Dios. ¿Y qué es lo que hacía? Comunicaba esa revelación al pueblo. Y esa revelación lo que hacía era exponía la situación del pueblo. Y el profeta proclamaba revelación, palabra de Dios al pueblo para que el pueblo, ¿qué hiciese? Respondiese, ya fuese en arrepentimiento, ya fuese en lo que fuese, respondiese a esa palabra que había sido proclamada. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, acuérdense que Pedro en su segunda carta nos dice que tenemos una palabra profética más segura. Y esa palabra profética más segura, Pedro nos dice que se encuentra ¿dónde? Se encuentra en lo que es la Escritura misma. Se encuentra en esa Escritura que ha sido inspirada por aquellos autores que Dios escogió. Y esa es la palabra profética por excelencia. Por eso el don de profecía dentro de la Iglesia quedó como entendido como la proclamación, la exposición, la explicación de esa palabra profética que está por encima de cualquier otra. Por lo tanto, fíjense que esto es importante aquí. Todas las profecías deben estar sujetas ¿a qué? Deben estar sujetas a la palabra profética que es juez último de todas, que es la Escritura y la Biblia misma. Aquí la idea de profecía no es que uno se levantaba y decía, Dios me ha dicho, porque hay muchos, Dios me ha dicho que han creado muchos problemas y tristes problemas en iglesias y en personas. No era esta idea de Dios me ha dicho, aparte de lo que es su santa y toda ella inspirada palabra. Esa Escritura, como dice nuestra confesión, es el último juez de toda contienda. Y lo que la palabra dice pone punto y final a todo. Es nuestra máxima autoridad. Por lo tanto, esta palabra, esas profecías debían estar sujetas ¿a qué? Sujetas precisamente a la palabra profética por excelencia. Debían partir de esa palabra profética que posiblemente para los corintios eran las Escrituras del Antiguo Testamento y el testimonio apostólico inspirado. Y fíjense que esto lo vemos cuando fíjense qué es lo que tenía que hacerse con el don profético. Fíjense en el versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Hay orden. ¿Pero qué es lo que tienen que hacer los demás? Los demás juzguen. ¿Qué es la idea de juzgar aquí? Es la idea, hermanos y hermanas, de escudriñar, juzgar cuidadosamente lo que se está diciendo. Y déjenme que les pregunte algo. ¿Cómo alguien juzga que algo es correcto o incorrecto? Para poder juzgar que algo es correcto o incorrecto se necesita un canon, se necesita un estándar que sea la base y el modelo sobre el cual juzgarlo todo. ¿Cómo uno es capaz de juzgar si una pared está torcida? Por la plomada o el nivel que se pone. ¿Cómo uno es capaz de juzgar si un cuadro que se ha pintado de un paisaje es correcto o incorrecto? En función de compararlo con el original o el ideal que se ha visto. ¿Cómo uno es capaz de juzgar si una profecía que se levanta es correcta o incorrecta, es de Dios o no es de Dios, cuando lo compara a la luz de la palabra última que es la Escritura? Por tanto, fíjense que esas profecías aquí no eran hermanos y hermanas cualquier tipo de Dios me ha dicho, sino que surgían de la Escritura. Ahora fíjense el versículo 22, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, fíjense que hay un control también de ese don. Es decir, en el orden puede ejercerse uno, dos, el primero calle, el otro hable, se juzgue, porque hay un control también de ese don. Al igual que el don de lenguas, hay un control del don de profecía. Aquel que lo ejerce puede controlarlo. ¿Y saben por qué? Porque, hermanos, los dones son dones de quién, nos ha dicho Pablo. Son dones que los reparte ¿quién? Los reparte el Espíritu. Y hermanos y hermanas, lo que el Espíritu también provoca en el creyente es el fruto del Espíritu. Y parte de ese fruto es la templanza, es el autocontrol. Por lo tanto, los dones se ejercen sujetos al fruto mismo del Espíritu. Por lo tanto, fíjense que es fácil de entender lo que Pablo está diciendo aquí. El orden rige la adoración corporativa. ¿Por qué? Porque ese orden contribuye ¿a qué? A que ese servicio funcione ¿para qué? Para edificación. Es decir, no sea una sopa de cosas que no se entienden al mismo tiempo. Para que sean exhortados, para que aprendan, para que todo edifique. Y eso, hermanos, podemos aplicarlo a nosotros. Fíjense que el uso de nuestros dones, el uso de la riqueza que Dios ha dado a esta iglesia, porque Dios ha dado riqueza en dones a esta iglesia. Muchos más podríamos tener, sí, lloramos por ellos, pero la gracia que Dios nos ha dado es gracia suficiente para el pueblo que somos aquí. Pero esos dones, hermanos, en el momento del culto, Pablo nos indica, ¿tienen que usarse qué? ¿Ordenadamente? ¿Para mis propios intereses? No, ¿para qué? Para el bien común de la congregación, para que el hermano y la hermana sea edificado y sea construido. Y eso se hace conjuntamente con el fruto del Espíritu. Fíjense, les voy a decir algo que quizá no les va a gustar, pero bueno, ya, no será ya la primera vez, ¿no? Pero fíjense, hermanos, que eso del orden es una de las bases teológicas por las cuales aquí en la congregación se cambió el pedir himnos así a la babalá. ¿Saben por qué? Porque a veces, y perdónenme si sueno irreverente, pero parecía un bingo. El 65, el 85, no, el 65, el 45, que no, el 65. Yo estaba tentado a levantar la mano y decir, ¡bingo! Fíjense que, hermanos, había en cierta manera, a veces eso perdía lo que era el orden y la edificación en ese momento para la congregación. Y no quiero en cierta manera que aquellos hermanos que les gustaba se sientan mal, no es mi intención. Pero es la base que entiendan que hay un principio teológico por el cual muchas veces se actúa. Y sí, tenemos libertad, hermanos. Y gracias a Cristo que en Él tenemos libertad. Y como bien se ha dicho aquí el hermano Francisco, no tenemos que ser rígidos. Como bien ha dicho Elvin, siéntanse en libertad si uno quiere levantarse o sentarse. Tenemos esa libertad, pero nunca a expensas del orden que pueda crear confusión y caos en la congregación. Nunca a expensas de algo que pueda evitar lo que es la edificación común del cuerpo de Cristo. Me puede gustar más a mí o me puede gustar menos a mí. Pero saben, ese no es el asunto importante. Aquí el asunto importante es el bien común del pueblo congregado. Por tanto, fíjense que el orden contribuye a lo que es la edificación. Pero ¿por qué ese orden es importante? Fíjense por una segunda cuestión. Porque ese orden fluye de la esencia misma de quién es Dios. Fíjense que ahora Pablo establece el principio vital. Está ligado a la profecía, pero fíjense que es el corazón que ahí late. Fíjense el versículo 33. Pues Dios, fíjense ese pues, es el resultado, o por qué, la causa. Pues Dios no es Dios de qué. No es Dios de confusión, sino de paz. Fíjense aquí que, hermanos y hermanas, hay dos términos que está utilizando Pablo. Confusión y paz. La idea aquí de confusión, esos dos términos tienen que entenderse de manera conjunta. Y aquí la idea de confusión es la idea de caos, algo caótico. mientras que la idea de paz es el fruto que surge de haber vencido u ordenado ese caos. Es decir, cuando la confusión se ordena, lo que surge de ella, ¿sabe lo que es? De ese orden es paz. Una de las cosas que ahora tengo es una mesa de escritorio ordenada. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero ¿saben lo que me creaba tensión muchas veces? Es llegar al escritorio y ver papeles por todas partes. Y uno se autoconvence a sí mismo de que sabe dónde están todas las cosas. Después no encuentra los papeles. Pero se autoconvence uno a sí mismo de que sabe dónde están. Pero crea un estrés. Ah, papel por aquí. Ahora escribo. Ahora dónde está. No sé qué. Cuando está ordenadito, ¿saben lo que uno siente? ¡Oh, qué paz! Pero fíjense que aquí la confusión es la idea de caos y paz es ese fruto que brota de esa, hermanos, de ese orden. Y cuando nos dice Dios no es un Dios de confusión, de caos, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está tomando a Dios como modelo de lo que debe suceder en el culto de la iglesia. Dios en sí mismo, en su esencia que es, en sí mismo Dios no es confusión. En el ser de Dios no hay caos. Dios en su ser es paz absoluta, porque Dios en su ser es orden absoluto. El Dios trino tiene un orden perfecto en las relaciones entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de ese orden perfecto brota que Dios sea ¿qué? Que Dios en sí mismo sea un Dios de paz. Y eso es importante, porque entonces todas las cosas que Dios hace, Dios las hace siguiendo un patrón de orden. Y si miran las Escrituras, fíjense cómo esto es así. Vayan al inicio de la Biblia y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos a Génesis y nos encontramos el versículo 2 del capítulo 1 que nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Nos muestra una situación de caos y entonces Dios, que es creador, ¿qué es lo que hizo? Dijo y todo fue hecho. Pero no lo hizo todo en un solo día. Creó las cosas en 6 días. ¿Qué es lo que nos muestra este patrón? Nos muestra que Dios creó las cosas con un patrón de orden. Y ese orden venció ese caos desordenado que había al inicio. Sigue avanzando en lo que es. Y Dios estableció aquí, estableció su orden en el cosmos, su gobierno en el cosmos, su reinado en el cosmos. Lo que regía era el orden de Dios. Y el ser humano pecó. Pero fíjense cómo ese patrón sigue. Nos encontramos a la Torre de Babel. ¿Y qué era la Torre de Babel? Era pura confusión. Era un lío. No se entendían como acto de juicio de Dios. Pero después de Génesis 11 viene Génesis 12. Y Dios llama a un hombre. Y de ese hombre creará una nación, ¿la cual qué? La cual Dios redimirá del caos de la esclavitud de Egipto y por redención los creará como su pueblo. ¿Y serán llevados a qué? Serán llevados por redención y pacto a formar parte del pueblo de Dios, a ser el pueblo de Dios, a estar bajo el orden y gobierno de Dios. Bajo el reino de Dios, con una ley que regirá su relación con Dios y los unos con los otros. Y se siguen avanzando, fíjense, llegamos al pacto con David. ¿Y qué nos encontramos ahí? El rey, el cual mediará el reino y el orden de Dios a su pueblo. Y con esto llegamos, mis hermanos, hermanas, ¿a dónde? Aquel que trae el orden por excelencia. Llegamos a aquel que es Cristo Jesús. Llegamos a Dios encarnado, llegamos a Cristo y al Evangelio glorioso que trajo el reino de Dios a este mundo, que inauguró el orden divino que Dios ya estableció en la creación y nosotros perdimos. Cristo trajo ese orden y Cristo lo trajo mediante su obra en la cruz y resurrección. El Evangelio ha traído ese orden en la vida de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Del caos del pecado ha traído el orden de la salvación y del reino de Dios a nuestras vidas, del caos de corazones hundidos por pecado y de piedra que se movían por sí mismos a corazones de carne que permiten que someterse al glorioso reino y orden de Dios, del reino de mí mismo a vivir para complacer a quién, para complacer a Dios. Y fíjense que, hermanos, esa redención, ¿qué es lo que ha permitido en nuestra vida? Esa redención ha permitido la reconciliación con Dios. Y esa reconciliación ha traído a nuestras vidas, ¿qué? Ha traído paz para con Dios. ¿Se dan cuenta? Del Evangelio, de ese fruto del Evangelio que ordena una vida hundida en pecado y la hace nueva, brota el fruto de la paz que tenemos con Dios. Es más, Cristo, nos dice Pablo, es quien. Cristo es nuestra paz. Por eso, hermanos, lo que es esa paz, el mundo no la puede conseguir nadie a menos que acudas a Cristo con fe, a menos que acudas con arrepentimiento, porque es la única manera de tener orden y paz con Dios en la vida de uno. Y fíjense que de ese principio brota entonces el hecho del orden en el culto, hermanos, la iglesia que es el templo vivo de Dios. Cuando nos congregamos, ¿debemos ser reflejo de qué? Debemos ser reflejo, hermanos y hermanas, de algo importante, de ese Dios que es orden. Nuestro culto debe ser reflejo de qué? Debe ser reflejo de ese evangelio que trae paz, reflejo de un Dios que no confunde, sino de un Dios que es orden, y ese orden y paz es dado por el evangelio de Cristo Jesús. Y saben que gracias a Dios en nuestros cultos lo tenemos. Gracias a Dios lo tenemos. Pero todo y así debemos plantearnos cuál es nuestra participación en esa realidad. Por tanto, fíjense, el orden rige lo que es la adoración congregacional. Ahora el segundo punto, esos son más cortos, ¿ya? Pero posiblemente estoy pensando que quizás el único punto que las mujeres querían que llegase hoy, ¿ya? Pero no se habrán enterado de nada de lo que he dicho hasta ahora, ¿ya? Que dice que, fíjense, el segundo punto es que el orden evita la vergüenza en lo que es la adoración congregacional. Porque la adoración debe funcionar bajo el orden de Dios y no de vergüenza. Y fíjense que esto lo vemos en los versículos del 34 al 36. Fantástico volver de vacaciones con un texto así, ¿ya? Y fíjense que aquí se ha malentendido muchas veces a Pablo, ¿ya? Muchas veces a Pablo. Pero vamos a intentar poner solución a ello. El principio es que el orden evita la vergüenza en el culto. Ese es el principio, pero eso viene de una situación que se estaba dando en Corintio. Así que primero, déjenme que explique la situación. Fíjense, es importante entender que lo que son las cartas eran cartas ocasionales. Es decir, se escribían porque ciertas cosas se habían producido en esas iglesias y Pablo escribe, ¿ya? Además, fíjense que Pablo, cuando en el versículo 34, fíjense, señoras y señores también, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ya sé que muy bien nos suena, ya, lo reconozco. Quizá Pablo hubiese podido expresar de otra manera, pero fue inspirado, así que es la mejor manera para expresarlo, ¿ya? Pero fíjense que Pablo no puede estar estableciendo un principio general. Es decir, que las mujeres callen siempre en los cultos. Porque Pablo no puede contradecirse a sí mismo dentro de una misma carta. Porque si vamos al capítulo 11, fíjense en el capítulo 11 y el versículo 5... Fíjense que Pablo permite que la mujer profetice, con el tema de la cabeza cubierta, fíjense. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Toda mujer que ¿qué? Ora o profetiza. Por lo tanto, permite que las mujeres que en el culto oren y profeticen, hablen. Por lo tanto, no puede estar diciendo ahora que no hablen. Pablo se estaría contradiciendo a sí mismo. Además, si en nuestro texto el todos del versículo 31 es sin género, sin distinción de género y raza, también se estaría contradiciendo. Y hermanos, Pablo, por mucho que les guste a algunos, es inspirado y no puede contradecirse, aunque algunos digan lo contrario. Por tanto, fíjense que el tema aquí es ocasional. Algo estaba sucediendo. Y fíjense que Pablo utiliza un verbo que ha utilizado ya dos veces. Vuestras mujeres, ¿qué? Callen. Fíjense que este verbo ya lo ha utilizado Pablo. Fíjense en el versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la congregación. Fíjense ahora en el versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Y ahora las mujeres callen en las congregaciones. Fíjense que ese calle se da, ese callar, se da a raíz de una situación que se estaba generando. A ver, ¿qué se estaba generando ahí? Fíjense que eso producía, que las mujeres hablasen, producía vergüenza. Es el tema de indecoroso, produce vergüenza. A ver cómo lo soluciona Rubén. Pero la idea de vergüenza es desde el punto de vista de la sociedad de aquel tiempo. Y es importante el contexto cultural. Fíjense, hermanos, que debemos reconocer algo. Dios ha establecido un orden en el matrimonio. El hombre es cabeza y la mujer es ayuda idónea. Guste o no guste, no cuello, es ayuda idónea. ¿Ya? Fíjense, el hombre es cabeza y eso representa la autoridad dentro del matrimonio y dentro de la familia. Y la mujer es ayuda idónea y ambos llevan a cabo ese matrimonio adelante. El hombre tiene que amar a la mujer como a Cristo, como su iglesia, y la mujer estar sujeta a su esposo en reconocimiento de esa autoridad. ¿Y eso muestra qué? Muestra la relación de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, eso es importante. Ahora bien, fíjense, cuando vamos al contexto cultural de aquel tiempo, ¿saben qué? Se veía que en el contexto público, ¿ya? Se veía como algo vergonzoso que la mujer pudiese en cierta manera contradecir a lo que era su esposo. En el contexto griego, fíjense que dentro de lo público no era bien visto que una mujer pudiese poner en tela de juicio lo que era la opinión de su esposo. Porque ¿qué se veía con esto? Se veía que lo que se estaba poniendo en evidencia era la autoridad del esposo. ¿Sí? Vale, este es el contexto. Ahora, fíjense, vamos a nuestro texto. ¿Ya? El contexto, hermanos, es esencial aquí. Es crucial. Porque fíjense que la clave aquí es en las congregaciones. Fíjense en el versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, cuando se reúne. Y pregunten y aprendan, ¿dónde? En casa. Tenemos contexto público, la congregación, y contexto privado, ¿ya? Que era la casa, como el tema igualmente del velo. ¿Y qué es lo que parece ser que estaba sucediendo? Fíjense, el contexto inmediato, ¿cuál es? El contexto inmediato de los versículos anteriores es el juzgar la profecía. Eso es muy importante. Uno se levantaba y los demás juzguen lo que se está diciendo. Y parece ser que lo que sucedía en Corintio es que cuando se levantaba algún esposo a dar profecía, las esposas también se levantaban y les contradecían en lo que estaban diciendo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que sucedía, hermanos y hermanas? Hablaban contrario a lo que su esposo decía. Eso parece ser la frase, y si quiere aprenda algo en casa. Es decir, parece que había contradicción en ese sentido. Por tanto, fíjense, el tema no es si las mujeres podían o no podían hablar. Ese no es el tema. Por tanto, Ana, no. No es que se podía o no se podía hablar. Ese no es el tema. No era tanto que hablasen o no, sino lo que estaban diciendo y estaba sucediendo. Que parece ser que ahí se montaba como un grigay donde el esposo decía una cosa, la esposa se levantaba, contradecía al esposo, se levantaba otro, la otra esposa contradecía lo que el esposo de esa y el esposo de la otra había esto. ¿Y esto qué mostraba? Esto mostraba un desorden en el orden que Dios había establecido. En el orden del respeto de que el esposo es la cabeza y tiene autoridad. Y fíjense, por lo tanto, lo que Pablo quería evitar es que si alguien entrase, desde el punto de vista cultural, viese, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y lo que Pablo quería evitar es que el orden que Dios había establecido no se viese en el culto y lo que se produjese fuese vergüenza sobre aquel esposo que podía dar una profecía determinada. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Por eso Pablo dice que aprendan en casa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la mujer no puede aprender en la iglesia? No. Hermanas, hablen con orden, pero hablen. Aprendan, vengan a los miércoles, vengan los jueves. El aprender en casa es lo que Pablo se refiere, déjenme que lo ponga así, ¿ya? Y con esto acabo. Ha llegado largo ya, lo siento, ¿ya? De vacaciones. Fíjense lo que está diciendo, dice, cuando se levanta el esposo y la mujer estaba ahí, dice, pero qué tuerca se le ha soltado a este hombre ahora. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No aproveches el culto para decirle, pero ¿qué estás diciendo, hombre? ¿Qué tuerca se te ha soltado? Que esto no es así. Dice, no aproveches el culto, hazlo en casa. Ahí sí, ahí dile lo que quieras, pero hazlo en casa, porque por muy legítimo que pueda parecer tu opinión y correcta, quizá no es el momento y el contexto para darse. Y esto nos muestra, hermanos y hermanas, algo de suma importancia. Fíjense que hoy en día, con el feminismo y el machismo, hermanos y hermanas, ambos extremos son incorrectos. Dañan tanto al hombre y a mujer, porque ambos extremos no comparten y no se rigen por el orden que Dios ha establecido entre hombre y mujer. Y la Iglesia no puede regirse por ese orden de la sociedad, sino el orden que ha establecido. Y nos muestra algo importante, hermanos y hermanas, que, aunque quizá la señora pudiese estar correcta y decirle, marido, fuera, te has desviado, déjalo en casa y ahí le pones las peras a cuarto, como se dice, ¿ya? No es el momento. Hay cosas, hermanos, en el culto que nos pueden parecer muy correctas y legítimas, pero quizá no son el momento. Y eso debemos plantearnos cuando llegamos aquí todos y cada uno los domingos. Fíjense que para hacer el cuento corto, pero ya es imposible, ya no puedo hacerlo corto. Fíjense que el último punto, fíjense que era la conclusión, es que el orden debe encerrar todo lo que es el uso de nuestros dones en la Iglesia. Fíjense el versículo 37 al 40. Si alguno que cree profeta o espiritual reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, Pablo está diciendo, Corintios, os creéis espirituales, pues debéis reconocer lo que escribo. Porque la espiritualidad no solamente se muestra en vuestros dones, sino en el reconocimiento de lo que yo he escrito, en la aceptación bíblica de ese testimonio apostólico. Y eso nos muestra, hermanos, que nuestra adoración, sea como sea, tiene que ser bíblica y fundamentada en el testimonio de la Escritura. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos ha dado una riqueza fantástica en dones, pero usémoslos con orden para que la Iglesia sea edificada a la imagen de ese varón perfecto que es Cristo Jesús.